vas a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos. Tiene la vida cuando muere la dignidad. Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es del centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos.
Hola, buenos días. Un sábado más. Nos encontramos, ya sabéis, con vosotros desde las ondas de Radio Vallecas, emitiendo desde el 107.5 de la FM. Ya sabéis que también os podéis escuchar a través de internet en www.radiovallecas.org. Si no os interesa escucharnos por internet y simplemente queréis comunicaros con nosotros por correo ordinario, pues que sepáis que también lo podéis hacer a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018, a Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra. Bueno, pues un sábado más, hasta las 2 de la tarde, os estaremos esperando. Ya sabéis que también podéis contactar con nosotros en la calle, en la plaza de Tirso de Molina, en el número 5, en la sexta planta, en sexta planta construcción y, bueno, varios sindicatos y oficio varios en la segunda planta. También estaremos los domingos esperando en los puestos de la Latina y en, ahí en la misma plaza, frente a la boca de metro, en Tirso de Molina, pues como siempre os digo, para daros mucha información y mucha cultura.
Bueno, pues hoy, hola, hoy vamos a tener, bueno, pues unas cuantas entrevistas con de diferentes compañeros, unos por unos motivos, otros por otros. Hay muchos problemas por ahí y vamos a tratar de contarlos desde donde se producen, desde los dolientes, como se dice en términos coloquiales. Bueno, pues vamos a empezar hoy con este programa y, como todos los sábados, pues bueno, trataremos de llegar a la raíz del asunto, como viene siendo costumbre. Un sábado más. Y como acaba de decir María, ahí tenéis vuestro micrófono para participar. 91-777-3928. Y como decimos siempre, para decir lo que os apetezca, si queréis cagaros en algo, pues ahí tenéis el micro. Así que nada, vamos con ello. Bueno, pues a partir de una concentración que se convocó en Granada contra un supermercado, bueno, ya sabéis los problemas que estamos teniendo los trabajadores continuamente, y bueno, pues en esa concentración la policía los desalojó de allí, les arrancaron la pancarta, solo mediaron palabras de agresión y solo mediaron al final una agresión policial brutal. Y para que nos cuenten lo que ha ocurrido en Granada, en esta concentración, pues tenemos al otro lado del teléfono, en ese micrófono que antes os ofrecíamos, al compañero Frank, en Granada, y que también está con él uno de los afectados de la violencia policial. Buenos días.
Hola, muy buena. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, estábamos comentando un poco lo que ha pasado ahí en Granada con esa concentración y esa agresión brutal policial, y queríamos que fuerais vosotros mismos los que nos contarais pues un poco lo que ha pasado.
Bueno, en la cuestión de la policía, de los detenidos, y esto se produjo el día 3 de febrero, hace poco, por un conflicto en que teníamos mantenido durante un mes o dos antes. Y digamos de que ya de antes estábamos viendo de que había problemas, de que aquí incluso en Granada prácticamente desde el 1 de mayo de pasado estamos recibiendo un hostigamiento policial pues bastante importante. Entonces intenta ahogarnos, hay una ordenanza municipal que le sirve a la policía para buscar cualquier excusa, aunque luego nosotros sabemos que no es así, pero claro, la policía en la calle te dice que ellos son la ley y si tú no estás de acuerdo, pues le denuncias, porque si no te aplasta, ¿no? ¿Qué ocurrió el 3 de febrero? Pues hubo una concentración en Covirán y digamos de que ya se habían producido unas cuantas, habían venido la policía, estas cuestiones, pero yo me enteré después de que el hombre este, el empresario, llamó por vista a un policía que era amigo suyo y todas esas cosas, y entonces el día 3 de febrero pues se presentaron por unos cuantos policías que eran los típicos perros rabiosos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué se produjo ahí? De que la policía estuvo allí y dijo que a los concentrados que se tenían que disolver. Había unos 15 o 20 personas, algunos eran compañeros del sindicato, bueno, casi todos. También había una compañera, ya estuvo en una cosa pasada, pero en esa, aparte de una cuanta molestia, no pasó nada, ¿no? Pero vamos, había una compañera también con esposa, nos preocupó un poquito después de esto. Y bueno, la policía pues eso, empezó a amenazar y estas cuestiones, querían que nos disolváramos, porque sí, porque ellos eran la ley, y entonces nosotros, pues los compañeros de allí no quisieron disolverse, querían estar ahí porque era su derecho, era una acción sindical, de que era un compañero despedido, ¿no? Y que nosotros entendemos que esa es la mejor acción que podemos hacer entonces. Entonces, claro, la policía empezó a intimidar y como por la palabra no pudieron echarnos, pues eso, empezaron a utilizar la violencia, a un compañero le cogió del cuello, le puso contra la pared, a otro lo tiraron al suelo y le tiraron las gafas y esas cuestiones, más que nada el susto, ¿no? Tampoco fue, no hubo sangre y estas cuestiones, y claro, la policía, ¿qué hace cuando te pega? Pues que te detiene y automáticamente te denuncia, porque espera de que cuando tú salgas le vaya a denunciar a ellos, ¿no? Bueno, los compañeros, aún así, como saben que denunciar a la policía es muy difícil porque el juez siempre da mucha credibilidad a la policía y no hay pruebas contundentes, pues pienso de que a lo mejor no es bueno hacer la denuncia porque va a ser perder dinero.
¿Cuántos compañeros hay denunciados por la policía?
Ah, bueno, mira, por la policía son dos. Y sí. Están denunciados por resistencia a la autoridad y sí. Luego atentado a la autoridad.
Sí.
Son dos cargos. Uh-huh. Nosotros vamos a ver si tenemos una reunión con la subdirección del gobierno y hablemos con ellos a ver si encontramos alguna solución, pero vamos, hay que ver lo que podemos hacer y vamos, está también valorando qué podemos hacer para asistencia, pensando en qué podemos hacer para defender a nuestros compañeros y evitar los acosos.
Sí, hay esto se produce por la mañana o
por la mañana
y luego volvéis a convocar otra concentración por la noche en el mismo sitio, ¿no?
Ah, sí, y nos encontramos con los mismos policías. Bueno, con el perro rabioso más agresivo no estaba, pero nos contamos, fíjate tú, con los mismos policías. Lo que pasa es que luego ya vino el comisario. Nosotros ya tuvimos una entrevista anterior con el comisario, porque cuando detuvieron a los compañeros, inmediatamente el sindicato va a la policía a intentar sacarlo de la comisaría. A uno de ellos sale porque era básicamente para una identificación, pero los otros dos, que iban a estar ahí dos días según el comisario, pues conseguimos que lo soltasen a las 5 horas o algo así de que se produjese los hechos. Luego, ¿qué pasa? Tenemos otro conflicto laboral, ¿no? Con una pizzería, y los compañeros que salieron de la comisaría pues quisieron más, ellos se animaron más, estaban enfadados por lo que había pasado, porque no me parecía justo, y los compañeros pues también decidieron ir por la noche, y fíjate tú que nos encontramos con los mismos policías, pero claro, vino también el comisario es así como un plan dialogante, todas esas cosas, y
bueno.
Vamos, sí, dialogante, pero claro, A lo mejor se dio un poquitín, pero los problemas no nos los quita, ¿sabes?
Sí.
Entonces, estuvimos hablando y cuando ya vimos que la acción fue bastante bien, pues cogimos, ya nos disolvimos porque vinieron cuatro coches de policía, un furgón y otras cosas, y vimos que tampoco era necesario buscar más problemas en el tema este. Pero vamos, nosotros estamos muy preocupados por eso, porque es algo continuado, nos están identificando a todas horas en la calle y todas estas cuestiones.
Sí.
Y ahí en realidad pues se está produciendo una presión contra la CNT y también contra los movimientos sociales en general. Aquí hay un problema muy grave con el tema de las cuevas, con el centro social ocupado. Y vamos, la policía pues está, parece ser asustada, está preocupada. No sé si se dan por las elecciones municipales que se acercan, que quieren echar a los movimientos sociales a las calles y a los sindicatos que protestan poco, y están haciendo una limpieza muy, ¿sabes?
Sí, me decías que hay un compañero de los afectados, de los que han sido agredidos, contigo.
No, es el compañero que estuvo afectado en conflicto de Covirán,
el
trabajador despedido. O sea, está por aquí. Los compañeros, no sé si a lo mejor le puedo dar un toque a uno de ellos y que venga rápidamente. Bueno, yo fui uno de los denunciados, porque esto es denunciado por la policía, pero Covirán también hizo una denuncia. Hay otros cinco compañeros denunciados,
uh-huh,
y yo soy uno de ellos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que cuando firmamos la solución, porque el conflicto de Covirán básicamente ya lo hemos ganado,
sí,
el empresario se comprometió a quitar la denuncia. Estamos a la espera a que se notifique esa retirada, aunque yo no estoy muy seguro, creo que eso no se notifica, en lo que se ha comprometido es no ir a juicio, el tío. Pero yo la verdad es que no estoy muy seguro. Pero vamos, el comité se comprometió a quitar denuncia. Entonces, yo personalmente me salvo, pero yo estoy preocupado por los dos compañeros denunciados por la policía, ¿sabes?
Una pregunta más. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el conflicto, no? ¿Qué situación hay? ¿Hay despidos?
Si quieres te dejo con el compañero, ya que he venido aquí, ¿sabes? Y te puedo preguntar cómo está el conflicto.
Ah, muy bien.
Vale, buen día. Ponte rumbo.
Hola, buenas.
Hola, buenos días. Perdona, ¿cómo te llamas?
Raúl.
Raúl. Oye, Raúl, estaba preguntándole a Fran que cuáles son los motivos que ha llevado a que se hagan estas concentraciones en ese supermercado, creo que es, ¿no?
Sí, pues era un supermercado. Pues mira, el problema fue la forma en que me despidió este hombre y bueno, pues pedíamos un despido improcedente, porque yo llegué después de un periodo de baja y me echaron a la calle sin explicación ninguna. Y uh-huh, no solo me echaron a la calle, sino que se negaron a pagarme el último mes.
Uh-huh.
Entonces, pues eso, pues se pedía un despido improcedente y aparte el impago. Y nada, y el problema es que este hombre pues no solo no quiso tener esas razones, sino que no quería ni hablar siquiera conmigo ni con el sindicato.
Sí.
Lo único que él que le alegaba es que él tenía un abogado muy bueno y que fuéramos a hablar con su abogado.
¿Cuál fue la causa de tu baja?
La causa de mi baja fue un accidente laboral.
Descargando
un camión, pues una plancha que me cayó en una plancha de metálica que me cayó en un tobillo.
Sí.
Y estuve pues tres semanas de baja.
Sí.
Pues entre muletas y luego rehabilitación y
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Y bueno, esto se puede considerar, yo no sé, pero bueno, vosotros sabréis cómo la situación que hay también ahí en las formas de trabajar y la prevención que hay o no, lo que sea, ahí se puede tiene posibilidad de demanda por negligencia por parte de la empresa en cuanto a
Podría ser, lo que pasa es que mira, como le estaba comentando al compañero Fran justo antes de que nos llamarais, está muy complicado. Porque yo ya lo primero que intenté antes de hacer, incluso antes de que me despidieran, yo ya había hablado con la inspección de trabajo para que se revisara todo eso, el tema de seguridad en el trabajo, el tema de los contratos, que también estaba muy mal, el tío también pagaba bajo cuerda y pagaba menos de lo que debía de pagar, o sea que era un cúmulo de situaciones lo que había allí, que era bastante preocupante, vamos.
Sí.
Pero inspección de trabajo, la verdad es que no ha hecho nada. Y encima en el momento que yo creo que fue eso lo que más le dolió, más que mi baja, él aprovechó un poco la baja para quitarme de en medio, ¿sabes?
Sí.
Porque lo que más le mosqueaba a él es que yo creo que él sabía que yo estaba moviendo algo ya.
Uh-huh.
Y sí, perdona, él en el momento que todo eso se ha disparado, sé que él ha hecho algunos cambios.
¿Hay denuncia? ¿Tú pusiste denuncia en inspección de trabajo?
Sí, lo que pasa es que no se me llegó a aceptar la... No, vamos, sí que aceptaron la denuncia, pero no llegaron a mover nada, porque ya, según la inspectora, al yo estar fuera de la empresa ya, como el empresario me decidió,
ya,
decían que era estúpido mandar a la inspección de trabajo si yo no iba a estar allí para corroborar lo que decía en la denuncia.
Pero estabas en algún lado que lo podías corroborar, ¿no?
Sí, pero según ellos no. Lo que me dijo la inspectora, que hablé con ella directamente, fue eso, que al yo no estar en el trabajo no tenía nada que hacer. La única posibilidad, según me dijo ella, fuera que fuera al juzgado y pusiera una denuncia, sí, por el tema del despido y por el tema del impago y tal, para ella luego, me dijo que luego se la remitiera otra vez para que luego ella tomara medidas para ver si podía hacer una inspección, pero una vez que volví a hablar con ella, pues ni siquiera me recibió, dijo que una vez que la había metido al juzgado ya, pues que me arreglara allí.
O sea, una forma muy civilina de quitársete de encima, ¿no?
De quitarse el trabajo de en medio y sí, la verdad es que sí. Y bueno, luego me llegó una carta de trabajo que una vez que hubiera una resolución judicial que se la pasara por allí. Pero bueno, pues visto la atención que tuve después, pues ya la verdad es que ni siquiera lo hemos hecho eso.
Muy bien. Pues no sé, María, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, pues por nuestra parte nada más. Yo creo que vamos a estar en contacto y cosa que vaya sucediendo pues la podemos comentar por aquí. Aquí tenemos tenemos nuestros teléfonos personales a los que si queréis llamarnos en cualquier momento que tengáis alguna cosa, pues lo llamáis y bueno, pues lo volvemos a hablar por aquí todo lo que vaya sucediendo.
Pues gracias por el interés. Te paso con el compañero Fran de nuevo.
Muy bien. ¿Sí?
Bueno, tú me dirás.
Pues nada, que le estaba diciendo al compañero que gracias por atendernos, sí, y que seguimos en contacto para lo que vaya sucediendo, cosas que vayan pasando, no ya en este conflicto concreto, sino en cualquier otra cosa, pues para ir divulgándolo por aquí, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Vale. Venga, un abrazo, salud.
Policía, gobernantes, gobernantes, policía. represión. Te llamarán terrorista si te pronuncias contra su poder. Estarás bajo sospecha, no venciste su brutal represión. Te llamarán terrorista si te pronuncias contra su poder. Os parece un asesino imperialista por hacer de la tierra un infierno. Os parece un capitalista por todas las miles de víctimas. Son genocidas, los imperialistas, son siempre la muerte.
Bueno, pues después de esta pausa musical, volvemos aquí al programa y volvemos con más música. Hoy está aquí con nosotros Fran, La Frontera.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Y bueno, va a hacer un poquito de música, pero primero vamos a hablar un poquito.
A ver.
¿Cómo te va?
Bueno, pues ahí estamos peleando como anteriormente decía un cantautor que a mí me gusta mucho, que es Quique González, pues estamos peleando a la contra, ¿no? Porque vamos en contra de todo, ¿no? En contra de intentar un poco sobrevivir en este mundo tan fastidiado para la gente que hacemos canciones, que nos gusta cantar, para que los cantautores, la música realmente que salga a flote está muy mal. Y bueno, pues ahí estamos, peleando.
Sí, has actuado hace pocos días, me dijeron, pero no lo...
Sí,
no...
Estuvimos en formato acústico, estuvimos actuando en La Fontana, en General Ricardos. Es un local, la verdad, estupendo. Y desde aquí, bueno, pues animar tanto a la gente de La Fontana como a otra gente que apuesta por la música en directo, que sigan apostando por ella, porque realmente es la esencia de la música, del rock and roll, de los cantautores y demás, porque sin ello no saldrían tipos como Bob Dylan, tipos como, en fin, estamos
bueno,
hablando
pues
de grandes
además de
músicos.
Tocar en directo, como sí. En La Fontana, además de eso, ¿tenéis algún proyecto de...?
Sí, estamos grabando un disco que, bueno, ahí has tocado un tema bastante sensible para nosotros, ¿no? Porque realmente, bueno, pues llevamos un montón de tiempo con este tema, o bien sea por unas causas o por otras, la verdad es que el disco no acaba de salir, ¿no? O sea, por lo mismo que te he comentado antes, ¿no? Que, bueno, pues está muy difícil el que apuesten por música pues hecha como cantautor o como compositor de rock and roll y demás. Se apuesta por un éxito fácil, las casas de discos no apuestan por un artista que vaya a desarrollarse en un tiempo, sino que apuestan por lo fácil. Ya tienen la promoción, ya tienen las multinacionales, ya nos machacan con lo mismo siempre, ¿no? Los mismos estereotipos y demás.
Hay que hacer dinero.
Sí, 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 eso es. Rápido, dinero fácil, ¿no? Y bueno, la cultura, como llamo yo, la cultura basura que está instalada en este país, ¿no?
Dices que la música que haces es rock fronterizo, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo muchas influencias de... rock fronterizo, está bien. Yo tengo muchas influencias del buen rock americano, ¿no? Me gusta mucho Tom Petty, me gusta mucho Neil Young, me gusta Jackson Browne, me gustan los Eagles, Bob Dylan, en fin. Y sobre todo tengo un ídolo para mí, Gram Parsons, ¿no? No me gusta decir el tema de los ídolos, ¿no? Pero para mí es el eterno olvidado, ¿no? Es un tío que realmente supo captar en aquella época la esencia de lo que era la unión entre el folk y el country y el blues y el Tex-Mex. Y lo hizo bastante bien, ¿no? Con los Flying Burrito Brothers y con los Bears también, no sé nada. Es que tengo que decirlo siempre.
Bueno, ¿cómo se titula lo que vas a hacer ahora mismo?
Bueno, pues ahora para empezar vamos a hacer un tema para todos aquellos que están en la carretera de esta vida, pues abiertos al amor. Quiero decir algo por ahí.
Pero algo sí quiero que intentes como denunciar, ¿no? Porque
sí.
Estuvimos hablando por teléfono.
Ajá.
Y hay unas cosas muy importantes que hay que denunciar.
Sí.
Que es una especie de locales. Y...
Sí, eso es.
Porque
es complicado. Lo mismo que hay locales, como en este caso, que yo quiero aprovechar para dar las gracias a una chica que se lo está currando. Como ella, hay muchas más, ya sea chica o chicos, que se lo están currando de verdad. Que son gente que, bueno, pues apuestan por la música en directo, se mojan, machacan. En este caso es la sala New Cheyenne, que esta sala pues vamos a tocar el día 22, este próximo jueves, a las 11 de la noche. La entrada es 6 euros. El dinero va íntegramente, yo es que soy muy claro siempre, ¿no? El dinero va íntegramente a los músicos. Y habrá barra libre de cerveza durante el concierto, o sea, desde preconcierto hasta el posconcierto, barra libre de cerveza para aquel que quiera pasarse. son 6 euros, rock and roll y demás. Eso sí, quería agradecer a todo este tipo de locales, sea New Cheyenne, sea La Fontana, El Rincón del Arte Nuevo, que es un clásico y demás, pero sobre todo hay otros locales que se aprovechan de los músicos, ¿no? De los músicos del arte y todo eso. Y quiero denunciar, bueno, me voy a mojar, pero me da igual, ¿no? A lo mejor... La verdad es que creo que hay locales tipo como La Sal, en fin, varios locales de ese corte que se aprovechan de que el músico quiere tocar para hacer dinero y para jugar con el corazón, digamos, del músico que quiere sacar su trabajo adelante, que lo escuchen. Y bueno, pues hacen triquiñuelas dignas de los, no sé, de los tabúes del Mississippi, vamos.
Como no pagaros, ¿verdad? Después de, como no pagaros.
Como no pagarnos, como es no pagarnos.
Ya está
como
bien.
Desde aquí también quiero denunciar a un local que no sé si seguirá todavía. Un local que se llama La Clave, que está en Corazón de María. Sí, sí. Quiero denunciarlo porque de ese local llenamos el local y por una cosa o por otra, lo que sí está claro es que el que va a hacer música sale a tocar y es un trabajo el que desarrolla. No lo hago, venga, pongo un mueble en un local y venga, es como objeto decorativo. No, no, no. El que sale a tocar, pues yo creo que lo mismo que hay un salario interprofesional, tenía que haber un salario interprofesional para el músico. Es decir, que no los que no nos machaquen, que no nos regalen en vales de alcohol. Que bueno, yo si quiero ponerme de alcohol me pongo en mi casa. O sea, lo mismo que me vas a dar por 5 o 6 copas, 5 o 6 consumiciones de alcohol. Pues a mí es que eso no me vale de nada. Págame en dinero, que tengo que pagar a los músicos que se han movido desde Aranjuez, desde Móstoles, desde Las Rozas, desde donde sea, y han tenido que gastar gasolina, tiempo y trabajo y esfuerzo. En fin, vaya meeting que os he soltado.
Muy bien. Por ahí es
disculparme, pero es que
por ahí es poner nosotros queremos ir por ahí, denunciando a
sí los, sí sí, yo creo que sí,
a los delincuentes, sí, porque son delincuentes,
¿no? Delincuentes de guante blanco, o sea, tú lo has dicho, ¿no? Y aparte de todo eso, yo lo que creo también es que hay mucha gente que nos ayuda, ¿no? Véase también locales como La Botellita, pero realmente viven un poco del tema del boom musical, ¿no? Del boom musical, o sea, viven de bueno, de este que ha sido conocido hace 20 años porque ha hecho una canción, bueno, ha hecho una canción estupenda, maravillosa, vamos, y realmente pues sigue, y lo que está haciendo es taponando a la gente que estamos o que están componiendo nuevos temas y que tienen mucho que decir en la música y realmente no los dejan salir, ¿no?
Los famosos solo son los que salen de la fábrica de famosos.
Eso es.
Que no entran en el pasa por la fábrica de famosos.
Y también denunciar que para la música creativa y para la música de cantautor, porque hay muchísimos muy buenos cantautores en este país, ¿no? En este país está Quique González, está, pues, Eternos Olvidados, como puede ser Pablo Perea, de La Trampa. Hay muchísimos, pero como esos hay muchos. José Boulevard, en fin, mucha gente que toca porque le gusta, porque ama y tiene corazón de rock and roll. Pero el tema está en que luego hay otra gente que... Aquí vivimos en la cultura basura, como estamos instalados permanentes en la cultura basura, en televisión, en radio, en prensa y en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que resulta con esto es que hay gente que la única que sale son los de Operación Triunfo, los de Misión Eurovisión, los de... bueno, pues una cosa, pero super cutre, son estrellas precocinadas, como digo en una canción yo, ¿no? En fin, es que la verdad es que siento venir así... Pero es que lo tenía que decir y aprovecho y os doy las gracias de todo corazón por brindarme esta oportunidad de soltar todo este speed que he soltado aquí.
Para eso estamos aquí, para brindar esta clase de oportunidades. Y sí que yo creo que la música sin música, pues no es música, ¿verdad?
Pues vamos allá con a todos aquellos que estén en la carretera de esta vida, abiertos al amor. Yo hice esta canción que se llama Autopista del Amor. Thank you. quiero que sepas que todo cambió. El tiempo ha pasado y no queda rencor, que ya no hay dolor en mi interior. Lamentos pasados en caminos sin fin, peleas sin tregua, razones a mí que ya no volverán a hacerme sufrir. Buscaré un sitio a donde ir, buscaré un motivo para sentir, buscaré la llave en mí corazón. Será distinto el color, pondré a prueba mi motor en la autopista del amor, del amor.
Bueno, pues ahí está.
este Fran. Y todo, y todo lo ha hecho él solito, todo lo ha hecho él solito, para que luego nos hablen de Bilbao y toda esa compañía. Sí, qué barbaridad, ¿no?
Me tenéis que disculpar un poco porque a primera hora de la mañana la verdad es que es complicado cantar y estoy con un poquito de gripazo.
Pues habrá que ir a verte por la noche cuando actúas por ahí en esas salas. Habrá que ir a verte.
Pues gracias. Desde aquí invitamos a todo el que quiera, ¿no? A Sala New Cheyenne a las 11 de la noche, el día jueves 22. La New Cheyenne está en Avenida del Brasil número 5, al lado de otras salas, que no me gusta el nombre. Y bueno, pues allí os esperamos a las 11 de la noche. La verdad es que hay pocos locales que apuesten por la música en directo ahora y que realmente ya los músicos tenemos que llevar, pues aparte de nuestra música, aparte de los instrumentos, aparte de nuestras ganas y aparte de nuestro trabajo, que montar un concierto, pues bueno, yo no voy a explicar ahora a la gente lo que significa, pero significa mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y luego, bueno, pues la verdad es que cuando vienes y llegas a la sala y te encuentras la sala vacía, pues la verdad es que te deja un poco plof, te echa un poco para atrás. Pero porque ya, además, hasta los músicos tenemos que llevar a la gente ya. Es lo que comentaba antes el compañero Ricardo, que es increíble que en qué se ha convertido todo esto, ¿no? Que los músicos tenemos que llevar a la gente, a los locales. Tú tienes un local, eres un empresario, y me imagino que tendrás que llevar a gente a tu local, no que la gente que toca. Ese, hasta que no se cambie ahí ese chip, ese concepto, está bastante difícil tocar, y en las grandes ciudades más todavía.
Bueno, pues la semana pasada leíamos aquí un comunicado enviado por el Comité Nacional de la CNT y que se refería a las palizas, a los maltratos que viene ejerciendo la policía allá donde hay algo que se mueve un poquito, allá donde hay una oposición contra el sistema, como por ejemplo pasó en Sevilla durante esa manifestación que se había organizado por la CNT de Sevilla, a donde acudieron una gran parte de sindicatos de toda Andalucía, y que iba ni más ni menos que en contra de una reunión de jefes de la OTAN. Y bueno, donde la policía se despachó a gusto. Hoy tenemos a un compañero de Sevilla que fue el organizador de ese acto, que nos va a contar un poco qué fue lo que ha pasado durante el transcurso de esa manifestación y cómo están las cosas en este momento. Mientras que tenemos esa conexión, me quería contar una cosa que me ha pasado esta mañana. Esta mañana me he levantado. Bueno, me han levantado de la cama y tenía que mover el coche de un aparcamiento normal, en un barrio normal, donde no hay aparcamientos de estos vigilados, donde no hay nada, ¿no? Donde tú llegas por la noche o a la hora que llegas y tienes un hueco, que a veces hay que dar muchas vueltas para encontrarlo, y dejas ahí el coche. Pues esta mañana me han llamado a la policía que tenía que quitar el coche si no lo quitaban ellos, ¿no? Y es que resulta que iban a actuar, yo creo que le pega bien lo de la palabra actuar, porque mienten más que hablan, ¿no? Iban a actuar ahí, pues, los políticos que están ahora en el tema este de las elecciones para el ayuntamiento, ¿no? El Sebastián, Miguel Sebastián, el Simancas y también José Blanco, el secretario de organización del PSOE, ¿no? Esto ya está anunciado y, bueno, parece ser que esta gente, cuando llegan a los barrios, pues hay que dejarles para ellos solos toda una manzana entera de aparcamientos y de sitios donde no se puede acercar nadie, no vaya a ser que les pase algo. Y luego, me imagino, no sé, que nos contarán, ¿no? Nos contarán ahí, pues, además de las mentiras de siempre, alguna cosa más. Bueno, tenemos ahí al otro lado del teléfono, tenemos el NFC micrófono en el que os estamos invitando constantemente para que participéis. Ya lo veis, que se puede hablar lo que se quiere. A Sarri, el compañero de Sevilla, del sindicato de la Federación Local de Sevilla, que fue uno de los organizadores de la manifestación a la que me refería hace un momento. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mira, estábamos hablando aquí de las cosas que nos pasan por ahí, por la calle normalmente, mientras esperábamos que estuvieras por ahí ya al otro lado del teléfono. Y bueno, queríamos un poco que nos contaras qué fue lo que ocurrió en el transcurso de esa manifestación que convocaste ahí en Sevilla contra la cumbre de gobernantes, de jefes de Estado de la OTAN.
Sí. Pues nada, vamos, desde CNT, ¿vale? Estuvimos ya preparando desde Andalucía, ya se estuvo hablando desde agosto, de que los ministros de la guerra se iban a reunir en Sevilla, es decir, los ministros de la OTAN. Desde CNT pensábamos de que, como nuestra lucha internacionalista y solidaria, no podíamos dejar pasar este momento y darle un buen recibimiento a estos señores. Por tanto, estuvimos ahí medio organizando, ¿vale? Y convocamos a la gran manifestación que se celebró el domingo 4 de febrero, ¿vale? Que vino mucha gente del diferente estado, de diferentes puntos del Estado español, ¿vale? Y estuvimos allí, ¿vale? Como bloque de CNT, con un lema independiente al resto de organizaciones, ¿vale? Porque creíamos que el lema que tenían el resto de organizaciones no era el más adecuado, sino que había que, como nosotros decíamos, ellos administran la violencia, nosotros extendemos la solidaridad y la lucha, OTAN no. Y creíamos que ese era un buen lema para darle la bienvenida. La manifestación, pues, como todas las manifestaciones, bastante combativa, y incluido el bloque de CNT, que desde algunos compañeros de resto de organizaciones nos dijeron que era el más combativo. La manifestación transcurrió sin incidente, los compañeros de CNT después nos fuimos por ahí a comer, pero ya, debido al clima de represión que estaba habiendo en Sevilla, debido a que había más de 5.000 uniformados, supuestamente porque nosotros somos los terroristas, no son ellos, ¿vale? Pues unos compañeros, una compañera del SOC, que es abogada, y un compañero del Foro Social, que ha estado participando con nosotros de vez en cuando en algunas actividades, pues fueron detenidos el domingo por la noche en la Alameda. ¿Qué pasa? Que en la Alameda, el compañero, vieron que estaban identificando una serie de chavales, y ellos, como eran de tema del grupo legal, pues intentaron explicar los derechos a los chavales. ¿Qué pasa? Que como la policía ya tenía ganas, porque no pudo hacer nada en la manifestación, pues se los llevaron a golpe a la comisaría. Los compañeros, por lo que después nos está contando, pues han sufrido vejaciones, maltrato, humillación, bastante dura. Salió ante la abogada y ya, pues, costó un poco más de trabajo que saliese el otro compañero, que se llama Eduardo, ¿vale? Durante el lunes entero, pues, desde el Foro Social y con el apoyo de CNT y demás organizaciones, pues estuvimos allí apoyando, hicimos concentraciones de solidaridad, donde por la mañana ya hubo más de 100 personas en la comisaría, y ya por la tarde, pues, hubo ya una gran concentración en los juzgados de Sevilla, donde ya se juntó casi 1.000 personas. Nosotros, pues, viendo ya el tema, pues se hizo desde los diferentes movimientos sociales de Andalucía y de Sevilla especialmente, pues un escrito por las libertades civiles, ¿vale? Donde hemos firmado como CNT Sevilla, los compañeros de Córdoba también lo han firmado, criticando todo el clima de crispación. Y nada, el tema de la contracumbre, pues siguió con su balance, incluido que el jueves había una manifestación convocada para ir al Palacio de los Congresos, que es donde se reunían estos personajes. ¿Qué pasa? Que debido a este gran clima de crispación, y que incluido la manifestación se había ilegalizado, pero al final se recurrió y no la concedieron, el recorrido tenía pensamiento de llegar bastante cerca del Palacio de Congreso, pero debido a las fuerzas policiales, pues antes se pudo avanzar una serie de metros, ¿vale? Uh-huh. Y poco más, ¿no? Había bastante gente, casi 2.000 personas en algunas cifras, ¿vale? Pero lo que me interesa de todo este movimiento y de la experiencia que hemos tenido aquí en Sevilla, ¿vale? Y que están teniendo en diferentes puntos del Estado español, es que está habiendo un resurgir del movimiento anti-OTAN, que se había ya apagado un poco de los años 80, gracias a la historia del PSOE. ¿Qué más? Pregunta por ahí. Sí,
sí, hay una compañera, una abogada detenida, que al parecer fue a atender a un herido, a uno que había caído o
sí, algo, ¿no? Es bastante sorprendente la actitud de la policía, estaban bastante nerviosas. La historia era de que estaban en la Alameda, que es una zona donde se reúnen los movimientos sociales de Sevilla, ¿vale? Y estuvieron allí, la policía empezó a identificar a una serie de chavales, ¿vale? Sí. Y ella, pues, como abogada y como dentro del grupo legal que tenía el foro social, pues fue a acompañar a los chavales para explicarles sus derechos y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que la policía ya se puso demasiado nerviosa y se llevó y se la llevó.
Sí, sí.
Son de las cosas que no te puedes explicar, pero pasa, ¿no? Y ya que estaba el otro compañero, Eduardo, pues también que estaba, que era la pareja, pues también se lo llevaron.
Sí, una cosa, nosotros más o menos sí que sabemos por qué se convocan estos actos, ¿no? Pero bueno, mucha gente o alguna gente que nos esté escuchando, pues pueden ignorar, no saber pues cuáles son los motivos que nos hacen convocar estos actos, pues en contra de estas reuniones y en contra de todo el tejemaneje un poco que mueve esta gentuza. ¿Cuál ha sido el motivo concreto esta vez de la convocatoria de este acto?
La convocatoria principalmente ha sido porque se reunían aquí en Sevilla durante una semana los ministros de defensa de la OTAN, ¿vale? Que si vemos el recorrido histórico de la OTAN, es el brazo armado del capitalismo más extremo y sanguinario, ¿vale? Los gobiernos a la cabeza de Estados Unidos pues le dan su toque político, mientras que la OTAN hacen el toque militar y armado.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, mira, yo aparte de esto, que ya sabemos que la violencia de la OTAN, aunque sea políticamente, siempre nos está agrediendo a los seres humanos, pero yo no sé, yo quiero cambiar un poquito de tema y aprovechar un comunicado que leímos el...
Un poquito más fuerte.
Sí, que queríamos... quería yo que me más o menos me comunicaras, porque leímos el comunicado de la grúa Sausa, ¿no?
Sí.
Y aunque cambiemos de tema, pero sí, también va dentro de lo que es el conflicto, ¿no? Porque sí quisiera aprovechar esta situación para, si tú sabes algo de lo que ha ocurrido otra vez con AUSA, pues explicarlo.
Yo no tengo entendido ese tema porque lo están llevando los compañeros del Sindicato de Servicios Públicos. Yo estoy en oficios varios, no lo conozco. Yo estoy igual que tú, he leído la nota de prensa.
Uh-huh.
Y lo que ha salido en los medios, pero no sé nada más. Sabía que hablarlo con ellos.
Sí, es que era una intriga que yo tenía y como he aprovechado que es de Sevilla, pues
sí,
por lo menos también para comunicar algo.
Bueno, sí,
no, pues.
Hay en Sevilla ahora mismo hay varios conflictos. Nos han llegado tanto por la página del sindicato, de CNT, como por sí, los demás medios, los canales que tenemos de comunicación en CNT. Pero yo quiero volver otra vez al tema que nos traía. Y lo que quería preguntar es que, bueno, pues cuántos ha habido heridos, ha habido detenciones, que cómo está todo ese tema, que si hay denuncias, cómo queda todo eso ahora mismo.
Pues ahora mismo los dos compañeros que han sido detenidos, que al final fueron los únicos, ¿vale?
Sí.
Pues tienen abierto un proceso judicial por alteración del orden público y subordinación a la autoridad y todas las causas penales que se han abierto en ese tema principalmente, pues impuestas por la policía. Por nosotros, por nuestra parte, los compañeros como han sufrido maltrato y humillación durante la detención, durante su estancia en la comisaría, durante su traslado a los juzgados, pues ellos también han presentado denuncias ante la policía con presentación de informes forenses y todo ese tipo. Es decir, que esto es un procedimiento largo que ya avisaremos al resto de sindicatos de la CNT y de todos los movimientos sociales de España, para que muestren muestras de solidaridad.
Sí, hay un compañero también que creo que está entre los detenidos o entre los que detuvieron, que se llama
sí,
Eduardo, que me
sí.
Que ese compañero, ¿en qué situación está ahora mismo?
Pues ahora mismo está libre, pero al igual que la abogada, pues con la denuncia puesta por la policía contra él, y él ha puesto denuncia contra la policía, por lo que he estado explicando antes.
Bueno, y, ¿vale? Y con todo esto, ¿qué acciones tiene pensado el sindicato hacer en cuanto a la defensa de estas denuncias y demás cosas que han pasado?
Hombre, nosotros, como conocemos a Eduardo, ¿vale?, porque ya está colaborando con nosotros en diferentes actos y todo eso, ya le hemos puesto en conocimiento de nuestro abogado, pues se necesitaba ayuda. De todas formas, también está hablando el secretario general del Comité Nacional, Rafael Corrales, con él, ¿vale? Ya que está aquí en Sevilla, pues le ha mostrado su apoyo, ¿vale? Pero ahora mismo pues está un poco más parado porque la gente, después de una semana de lucha, ha estado un poco más que más, Y ahora pues ha pasado ya esta fecha, pues a principios de marzo habrá ya una reunión de tanto del Foro Social con los detenidos y nosotros también con los detenidos para ver cómo podemos llevar un poco el conflicto.
Bueno, pues no sé, si tienes algo más que decir, algo que creas que se te ha quedado ahí.
No, que tal. Muchas gracias por poder hablar ante vuestros medios, ¿vale? Y también recordar que aquí en Sevilla se vivió un clima de crispación que hacía tiempo que no se vivía, ¿vale? Que había cachos continuamente, la gente está sufriendo el tema de la cumbre de la OTAN, ¿vale? Y eso hay que resaltarlo.
Pues muy bien, ha sido un placer poder hablar con vosotros.
Igualmente.
y al mismo tiempo también pues agradecerte que hayas accedido a hablar por aquí por estos humildes micrófonos. Y,
vale.
Y estaremos en contacto, a ver si nos vemos pronto, aunque sea en Madrid o aunque sea en Sevilla.
Sí, vamos, en Sevilla vamos a empezar con conflictos sindicales de bastante envergadura y ya os enteraréis y seguro que tendréis que llamar otra vez, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo, salud.
Salud.
Sobra plomo a la historia, le falta pan, le sobran trajes de novia, de militar jarreadas de hostia, a parar, con paraguas de insurgente y torturados a conciencia y todavía la tristeza de oír, si me duele más a ti que a mí, te mutilo va a ser por tu bien, con membrete en el grillete hay envite en el tapete hacha, aduana para respirar, un peaje para poder pensar, por amor a la verdad Zacaracán. A la mierda, que me he robado el salvavidas del avión.
Bueno, aquí sigue con nosotros Fran. Está aquí acariciando la guitarra un poquito. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo. Bueno, las cosas del directo. Bueno, vamos a seguir haciendo algún otro tema.
¿Se me oye? No,
bueno, pues parece que la tecnología falla de vez en cuando y bueno, pues ahí a ver si se arregla el problema y luego seguimos. Yo decía que esta mañana había salido a la calle obligado deprisa para quitar el coche porque el sitio donde yo lo tenía aparcado pues parece ser que ya estaba destinado para los que venían a contar sus historias, ¿no? Los que quieren ocupar la alcaldía de Madrid y demás y bueno, pues ahí está, vienen a nuestros barrios, se apropian de ellos y luego pues a nosotros nos toca pues ir a darles el voto para que luego ellos dominen la cuestión y sigan avasallándonos con su presencia.
Y luego nos están inundando, aprovecho para denunciar que nos inundan con parquímetros y con impuestos, pues que, bueno, yo ya no sé si desde aquí habéis denunciado, pero claro, si supiésemos todos los accidentes que ha provocado la gran obra faraónica de este alcalde, entonces, bueno, con todo lo que conlleva todo eso, que eso habría que hacer una especie de yo aprovecho vuestros micrófonos y demás, porque es que los madrileños lo sufrimos en silencio y todavía dicen, no, es que el señor alcalde nos va a dejar todo esto fenomenal, nos va a enterrar.
Sí, ahora nos van a cambiar de alcalde seguramente y ahora el nuevo que entre se va a hacer cargo de los 8 mil millones de euros, algo así, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Que cuesta las obras de Madrid. Me imagino que este ahora se va a hacer cargo de esa deuda que hay.
Sí, por eso.
Y
también,
además, seguramente hoy en el auditorio de ahí del Pozo del Terremundo, que es donde han ido a engañar un poquito a la peña, pues seguramente que ahí pues van a contar que ellos van a terminar esto de una forma feliz y que vamos a quedar todos de puta madre, porque ellos son muy buenos y los otros son muy malos. En fin.
Yo lo que me gusta,
que aunque sean de diferente color, sí, aunque la mona sí, se vista igual de rosa, no cambia la cosa.
No, 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 eso es cierto. Pero lo que sí que, yo no sé si realmente existiese una oposición a todo lo que está establecido a gobiernos de los en los países. Además, ya llevándolo a un llevándolo a una cosa, a una historia local nuestra, vamos, me gustaría que pasara alguna inspección a ver de sanidad o de seguridad, higiene, de cualquier departamento, de esos que están allí en Bruselas, que están muy bien en la poltrona y demás, pues para que vieran los túneles tan infectos que nos ha hecho el alcalde Faraón. Entonces, bueno, que nos entierra en vida, ahí, nos mete, claro, ya ha quitado el problema del tráfico en Madrid, no se ve.
Faraldón.
No sé.
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de música, ¿no?
Perdonadme. Vamos a seguir, pues hablando de todo esto un poco. Yo compuse un tema que también estará en el disco, ¿no? Que se llama Noche en la ciudad. Hablaba un poco de todo esto, de todos los personajes que nos encontramos en la ciudad. Más o menos utilicé. Ese día llegué a casa un poco cabreado, ¿no? Y aprovecho también esta canción para de alguna manera pues denunciar pues también un poco, ya que vuestro programa es de denuncia, quiero denunciar la poca cabeza que muestran y que quieren los empresarios que muestren esos que se dicen porteros de la noche. Que con un salario y con unas prebendas que le dan y algo que le pasan, pues dicen que están vigilando por nosotros, porque entremos a un local y no nos agredan. Los primeros que agreden son ellos, con sus malos modos, con su falta de educación y, bueno, en fin, que esa gente y su violencia, porque muchos de ellos, yo tengo amigos o demás que han sido machacados por estos porteros de cartón, como les llamo yo en esta canción. Y vamos a ello. Noche en la ciudad. A ver cómo queda.
Se abren paso entre la oscuridad. El ruido de los bares nos indica la señal. Ventanas encendidas, mirones de portal. Adictos a las taquillas, borrachos de soledad. La luna, artistas del faro, mises de medio pelo, bohemios de salón, corazones rebeldes, rojos de pantalón, estrellas precocinadas, banqueros del alcohol. Sí, todo rueda mejor con un buen rock and roll de noche en la ciudad. Buscando el amor, te sientes su Dios de noche en la ciudad. De la vida, cantantes del adiós, ligones del gimnasio, sirenas en formol, acróbatas del vicio, soldadores del colocón, estrellas precocinadas, porteros de cartón. Sí, todo rueda mejor con un buen rock and roll de noche en la ciudad.
de cartón, sirenas en formol, de noche en la ciudad, 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 si es noche en la ciudad.
Bueno, pues aquí le tenemos a Fran con su otro temita. Y bueno, vamos a seguir un poquito más pues con lo que es el tema de... Voy a meterme un poquito más en el ajo de la prostitución musical.
¿La prostitución musical?
Sí. Marino, yo por ejemplo, que gracias a lo que es que te den los palos, reconocen las situaciones.
Sí.
No, yo por ejemplo, sí tengo entendido que por ejemplo a ti también te está echando una manilla un célebre artista que yo era un canijo cuando tocaba el rey del pollo frito.
Sí.
Y bueno, sé que él, para mí, para mi juicio, es, dio el paso a lo que es el comercio dentro de su propia música, ¿no? Con todos mis respetos, es una opinión, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que también yo creo que esa persona que la que llamamos, y perdona, Ramoncín. Pero yo creo que sí le ha tenido que dar algún golpe fuerte la vida musical como para estar apoyando y reconocer que de nosotros, los músicos de calle, los músicos de que estamos ahí, pues salimos adelante y nos ganamos nuestras pelas, ¿no?
No, él evidentemente cuando nació, yo realmente eso lo tendría que decir él, ¿no? Pero cuando nació en el 78 en la escena musical y demás, también era bastante complicado, ¿no? Porque no sé si, bueno, yo lo que he escuchado y lo que me he informado, en aquella época pues había poco rock and roll, ¿no? O sea, no había prácticamente nada, o sea, lo único que podía salir era gente como los Pecos y demás.
Esa es de la clase de prostitución que yo quiero decir, no a Ramoncín, ¿no?
Miguel Bosé, en fin, mucha gente de esta, ¿no? Que luego, en fin, todo este tipo de gente, unos siguen una carrera, otros siguen otra. Y yo creo que Ramón, pues sí, que ha sido un músico de la calle. Lo único que, bueno, pues las circunstancias a veces de la vida te marcan, ¿no? Y te marcan, pues seguir un camino, seguir una línea, y realmente las necesidades de mantener un, entiendo que es la necesidad de mantener pues un estatus social, un, en fin, algo, algo así, ¿no? Y porque claro, tienes una hipoteca y tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, la sociedad capitalista, lo que te enganchan con las hipotecas, con los créditos, que yo sé mucho de eso desgraciadamente, ¿no? Te enganchan con todo ese tipo de cosas, dice, venga, que te damos 3.000 euros y pagas, bueno, vas a pagar poquísimo, vamos, y luego te están metiendo una puya tremenda, ¿no? Entonces todo ese tipo de necesidades, todo ese tipo de cosas, pues hace a veces que uno, pues, navegue ahí entre dos aguas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que te digo que, bueno, yo la verdad es que con él, desde que lo conocí hasta ahora, la verdad es que, bueno, siempre ha sido una persona bastante, bastante educada, bastante correcta, y bueno, pues siempre ha estado dispuesto a echarme una mano dentro de lo que se puede en este mundo, que bueno, que está difícil, no solo para mí, sino también para gente como él, ¿no? Sí, o sea, sí, está complicado.
Exacto, sí, es, como tú bien dices, lo de la operación Tufo y...
Operación Truño, y como lo llamamos.
En baila.
Mira quién baba, esas cosas.
Todo eso se está ganando, pues, toda una parafernalia que es la prostitución musical, que...
Eso.
No, una cosa, por ejemplo, yo conozco a Coz, yo conozco a mogollón de grupos, Asfalto, a Topo,
sí, Asfalto,
he sido músico creciendo con los cantantes de ellos, ¿no?
Sí.
Miguel Oñate, o
un gran cantante,
a mí,
Miguel Oñate. Sí.
A mí me daba clases de voces, ¿no? Pero las pocas que me podía permitir yo.
Sí.
Y, pero lo que pasa es que poco a poco la gran prostitución musical...
Sí, no solo eso, sino que cuartan también las ilusiones de gente joven. Yo no sé si nos estará escuchando, me imagino que sí, nos escuchará gente joven aquí, que tenga su propia banda, que tenga una ilusión de salir, de tocar y demás. Pues es que te las cercenan, pero vamos, te las cortan de raíz. O sea, te lo cortan las ilusiones, porque llegas y dices, primero tienes que pagar un precio abusivo por un local de ensayo. Luego tienes que montar un concierto y tienes que llevar tú a la gente. Luego, cómo están, a estos niveles como están los precios de los instrumentos musicales.
Por dar un saltito, Bisbal o la Belén Esteban,
claro,
haciendo la ridícula,
vamos.
En pleno carnavales, como ha ocurrido.
Claro, pues ¿no? Eso es lo que yo llamo la cultura basura, la telebasura que está instalada en este país. No hay programas de debates serios. No hay programas que se dediquen a denunciar todo esto que está saliendo del tema de la OTAN y demás, que OTAN para mí es el brazo armado de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, en este caso. Bastardos.
Eso es. Entonces, yo pienso que todo esto es denunciable y todo esto que nos hacen por nuestro bien, por nuestra seguridad. Oiga, déjeme que me muera tranquilo.
Ya lo decía Cucharada, ¿no?
Por mi bien, la ley antitabaco, la ley tal, bueno, cada uno que fume lo que quiera y demás. Yo entiendo que esto es complicado, ¿no? Porque hay gente que de alguna manera no fuma y dice que somos fumadores pasivos. Son fumadores pasivos, ¿no? Pero yo les diría a esa gente, bueno, ¿y qué pasa con toda la polución que están soltando las centrales? ¿O es que aquí en España no tenemos centrales nucleares?
Ni coches contaminantes.
Es que parece que en España no tenemos nada, o sea, somos un país tal. No, y desde que ha llegado, parece ser que desde que ha llegado Zapatero, pues esto ha sido la bomba, ¿no? No, claro, es que de tener un neonazi en el gobierno a tener una persona como Zapatero, pues claro, es como un poco así, navegar entre dos aguas, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Retiro las tropas de Irak, en fin, me estoy metiendo...
Sí, cuando los meten en Afganistán.
Cuando meten en Afganistán, ¿y cómo está Afganistán, que no sale? O cómo están en otros países, en África, por ejemplo, lo que están haciendo con los diamantes, en fin.
Ya lo tiene la condena George Bush.
Yo, la verdad es que sí, George Bush tendrá su condena, lo mismo que Tony Blair, lo mismo que Aznar y toda esta gente. A lo mejor nosotros no estamos para verlo, pero yo creo que lo mismo que se ha condenado a los crímenes del nazismo y de todo esto, se debería de condenar a esta gente por crímenes a la humanidad.
Mira, una cosa, y vamos a poner un poquito de música porque vamos a tener de aquí a nada otra llamada con los compañeros de Cantabria, porque ha quedado constituida la mesa negociadora de convenio de fincas. Pero sí quiero denunciar una cosita, y va para los compañeros de inmigración. Estos 400 compañeros que han venido en un buque que han estado por ahí. Bueno, es un mensaje para la policía, que dice que ha dormido en cajas, que ha dormido en no sé qué, que ha dormido, que iba sin armas, que... Bueno, hubo un madero del SUP que denunció que ellos eran policías en España, pero en Mauritania no eran policías, que eran una mierda. Bueno, vosotros sois una mierda, tanto en Mauritania como aquí. Eso que lo tengáis claro. Lo que no se puede consentir es que estén diciendo que los inmigrantes estén en el avión bien reguardado, a cubierto, y el madero está durmiendo en una caja. Bueno, tú vas en un plan humanitario o vas en plan policía. Solo decían que eran policías dentro del avión, y fuera, en Mauritania, no eran policías. Bueno, no sois policías, sois asesinos, y vosotros no tenéis que estar en ningún sitio, ¿de acuerdo? Al Sindicato Unificado de Policías, eso que dicen que luego no tienen por qué tener sindicatos, los denuncio, porque para eso vais. Imaginaros esos pobres chavales cómo han pasado toda su puta vida, bajo bombas, bajo atentados, bajo tiros, bajo pobreza, presión y de todo. Y ahora tú quieres vivir mejor que él, eres un sinvergüenza, y te vamos a poner 3 hoteles. Sí, pero de ataúd si te pillamos, hombre, como a ellos les ponemos en los mares. Cago en Dios, con los policías de los cojones. Música, maestro.
Con alegría y tararé al barrer
Bueno, pues como estábamos hablando antes también de Cantabria, de las fincas urbanas, y es que ha quedado constituida la mesa negociadora del convenio de fincas de urbanas de Cantabria. Es el primer convenio y bueno, tenemos al teléfono a Fidel, que nos va a explicar un poco por encima pues todo lo que ha habido aconteciendo en este nuevo convenio que hemos tenido. Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Fidel, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito por encima.
Bueno, de momento tengo que hacer una pequeña rectificación en el sentido de que no es el primer convenio, sino el segundo.
Ah, perdón.
El primer convenio lo firmamos en 2005, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2004, y su vigencia duraba hasta el 31 de diciembre de 2006, por lo que dentro del plazo establecido en el propio convenio lo denunciamos y estamos ahora, pues hemos iniciado la negociación de un nuevo convenio del sector, que sería el segundo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues si quieres que te explique un poco la situación, te diré que, como veo, ya conocéis, que se constituyó en concreto, si no recuerdo mal, el 25 de enero la mesa negociadora.
Exacto.
Y una vez constituida hemos tenido dos reuniones. La primera, pues lógicamente, de toma de contacto. Más que nada se habló de la metodología a seguir para la discusión del nuevo convenio. Y en la segunda, pues al principio de la reunión, la parte patronal, que es la Asociación de Empresarios de Fincas Urbanas de Cantabria, asistida por el Colegio de Administradores de Fincas, pues nos planteó la conveniencia, y así lo aceptamos evidentemente, de que les presentáramos una tabla reivindicativa, y como naturalmente ya la teníamos confeccionada, puesto que se había elaborado en asambleas de empleados del sector, como no puede ser de otra manera, siendo anarcosindicalistas, pues se la presentaremos ya en la tercera reunión que tengamos, de la que aún no se ha marcado fecha, puesto que estamos, aunque esté la tabla elaborada, digamos, aclarando algunos puntos que eran demasiado esquemáticos, ¿sabes?
Sí,
esta la situación.
Exacto, esto es entre la parte empresarial y la social, ¿no? Más o menos, ¿no? Estas aclaraciones de estos puntos, ¿no?
Sí, nosotros, digamos, les vamos a plantear esa tabla. Ellos, los puntos en los que estén de acuerdo, pues inmediatamente mostrarán su conformidad y, en fin, se quedarán concedidos, digamos, y en los que no estén de acuerdo o estén solo de acuerdo en parte, pues entraremos a discutirlos. Evidentemente, la CNT, ellos saben perfectamente, puesto que nos conocen ya del convenio anterior, primero, es, con mucha diferencia, la mayoritaria en el sector, tenemos bastantes más afiliados que todos los demás sindicatos juntos, y por otra parte saben también que nuestra manera de funcionar es asamblearia y por lo tanto nunca vamos a firmar nada que no haya sido previamente aprobado por otras nuevas asambleas de trabajadores que se irán realizando a lo largo de la negociación, y desde luego en el momento en que se llegue a un preacuerdo ya digamos definitivo tampoco se va a firmar hasta que no tenga la ratificación de las asambleas.
Exacto. Sí, yo tenía aquí un apunto porque es como estoy leyendo también en el CNT, ¿no? Y también tenemos aquí que intentaron adherirse Comisiones Obreras y UGT, que cuya vigencia también finalizó rápido, ¿no?
Bueno, el primer convenio nosotros le firmamos en solitario con la parte empresarial. Y sabemos perfectamente que durante el tiempo de negociación de ese primer convenio, Comisiones y UGT habían intentado reiteradamente, se habían dirigido en varias ocasiones a la patronal para que se les permitiera participar en las negociaciones. Como la patronal sabía que quien tiene la verdadera fuerza en ese sector es CNT, pues les dijeron que no, que ellos negociaban con nosotros, y entonces una vez que ya habíamos firmado con ellos el acuerdo que había, al que habíamos llegado, previa, como digo, ratificación de las asambleas, pues claro, nos encontramos con el tema de que en principio legalmente la CNT no puede firmar un convenio de eficacia general, puesto que la legislación está hecha precisamente para favorecer el sindicalismo de tipo reformista, ¿no? Uh-huh. De los sindicatos oficiales. Pero claro, nosotros presentamos la documentación ante la Dirección General de Trabajo de Cantabria, pues con la firma nuestra y la de la Asociación de Empresarios de Fincas Urbanas y los administradores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que como también la Dirección de Trabajo, o sea, el director de Trabajo de Cantabria sabía perfectamente que la fuerza la tiene CNT, porque además nosotros nos respaldaban, aparte de los afiliados que teníamos, nos respaldaba la firma de bastante más del 50% de los trabajadores del sector, y eso se demostró ante la dirección. Pues nos citaron a una asamblea, o sea, una asamblea, una reunión presidida por el director de trabajo, a la que ya habían convocado también a comisiones y UGT. Y entonces digamos que el director lo que hizo ahí pues fue como de mediador para que permitiéramos a UGT y a comisiones el adherirse al convenio que previamente habíamos firmado nosotros. Lógicamente lo aceptamos, puesto que así nos evitábamos los problemas legales que íbamos a tener. Así no nos iban a impugnar nadie el convenio, y a la hora de la verdad, pues el convenio se había firmado con arreglo a las pautas marcadas por las asambleas de trabajadores y por la CNT. Entonces, lógicamente, al haber participado, aunque fuera como adheridos, en ese primer convenio, ahora en el segundo, pues están legitimados también para participar y están en la mesa negociadora. Pero claro, pues ahí ellos no tenían ni tabla reivindicativa elaborada, porque es que no tienen base de real de trabajadores. Nosotros sí, nosotros llevábamos nuestra tabla, como antes dije, respaldada por los trabajadores, y ahí se hace, pues por la parte social, lo que diga la CNT, no hay más. Están ahí para hacer bulto, digamos.
Sí. El convenio que se acordó el año pasado, o sea, sí, en 2005, sí, es por la base para el que se va a negociar el actual, ¿no? El que se está negociando ahora. ¿Cuáles son los puntos que estáis pidiendo? La diferencia que va a marcar lo que hay en convenio y lo que va a ser el siguiente.
Bueno, pues cuando íbamos a iniciar la negociación del primer convenio, siempre entendimos nosotros y los trabajadores que un primer convenio, no había habido ninguno en el sector en Cantabria todavía, ese primer convenio tenía que ser la base para conseguir unas condiciones mínimas a partir de las cuales en posteriores convenios irlas mejorando, ¿no? Entonces, ahora pues planteamos el primer convenio, conseguimos para los 3 años de vigencia, entre otras muchas cosas, pues el IPC real más el 1%, con lo cual se ha ganado un punto de poder adquisitivo anual. Ahora pedimos en ese aspecto el IPC real más el 2, pero desde luego menos de, o sea, los mínimos sería el 1 conseguirlo, sí, y luego toda una serie de medidas de tipo social en cuanto, pues no sé, tanto de seguridad y higiene en el trabajo, respecto a ropa, o sea, calzado de seguridad para evitar resbalones y tal, sillas ergonómicas, porque hay gente que está sentada muchas horas en una silla que le destrozan las espaldas, toda una serie de medidas de seguridad al trabajar. Luego también un día más por asuntos propios, porque en el primero conseguimos un día que el primero no había, o sea, no había nada, evidentemente. No había nada. Seguramente reduciremos, porque el primer convenio conseguimos la jornada semanal de 39 horas, casi tenemos conseguido ya, casi la tenemos ya prometido, digamos, por la otra parte, que la vamos a rebajar a 38, lo cual también es interesante. Uh-huh. En fin, hay una serie de reivindicaciones que no tengo la tabla ahora delante, porque creí que me la había traído conmigo, porque vivo en Torrelavega y ahora mismo estoy en Santander. Yeah. Sí. Y he mirado la carpeta cuando me habéis llamado y no la tengo, pero vamos, son unos 15 puntos, ¿sabes? Uh-huh. De ese tipo también, pues los permisos remunerados, como por ejemplo por nacimiento de hijo tal, pues queremos que se extienda no al segundo grado que llega hasta ahora, sino al tercer grado de afinidad o consanguinidad. Uh-huh. Todas estas cosas. Uh-huh.
Pues bueno, de todas maneras, esa tabla reivindicativa que se presenta este año no la tienes ahí, pero lo que está claro es que una vez que se concluya la negociación y se lleguen a los acuerdos, sí que lo tendremos. Y como nosotros por lo menos pensamos y queremos que todo esto pues vaya sabiéndose por ahí, apareciendo, que lo podamos seguir contando, pues yo desde aquí os emplazo a una próxima entrevista para que nos contéis pues cómo ha quedado un poco la cosa.
Pues bien, cuando queráis.
Pues por nuestra parte... no sé si Ricardo tiene alguna pregunta más que hacerte.
No, pero sí daros un enorme abrazo de este convenio conseguido y otro por conseguir, porque ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones en todas las partes del mundo que el anarcosindicalismo es la única manera de defenderse el trabajador y de conseguir estas cosas que ya luego nos mandan a los perros guardianes de los sindicatos como Comisiones UGT a vendernos y a estar estafándonos en nuestro medio laboral, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
O sea que en este caso, como no va a ser así, nos tenemos que dar la enhorabuena, felicitaros por esa labor tan buena que estáis haciendo y gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros un ratito.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo.
Igualmente.
Adelante, salud. Compañero.
Salud.
Salud.
Aún nadie me ha vencido. Hoy quiero poner mi reino de despojos en estos lugares donde la primera vez pusimos al alma a hacer malabares y luego volver a ver el sudor empañando portales. Me sale tan mal cuando miro hacia atrás.
Cuando uno, un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes.
Bueno, pues entramos ya en la última recta del programa, ya sabéis, nos llegan las convocatorias hasta ahora y vamos a daros una invitación, vamos a hacer más que daros una invitación general para un Mobbing G8 Radio Forum. La radio alternativas, desde las radios alternativas se hace un llamamiento para cubrir el G8. Con motivo de la próxima cumbre del grupo de los G8, se están programando una serie de contraeventos y actividades que se llevarán a cabo en el norte de Alemania, del 2 al 8 de junio. Cuando se inicie la semana de protestas, pues ya sabéis que hay que estar allí, cuanto más mejor. Se esperan en la ciudad de Rostock y el área de circunvecina de la cumbre, que realmente es un pueblecito que se llama, a ver si lo digo bien, Heiligendamm o algo así. Quien lo sepa, pues que nos llame y nos diga cómo se pronuncia. Aproximadamente pues esperan a unas 100.000 personas. Esto incluye un amplio número de periodistas y activistas de todos los medios de comunicación. La Asociación Alemana de Radios Libres, la BFR, y la sección europea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la MARC de Europa, hacen un llamamiento global para participar en una cobertura de radio del G8 y la cumbre alternativa. Queremos crear un programa organizado articuladamente y bien coordinado en diferentes radios y grupos de radio para transmitir en tantas lenguas como nos sea posible. Esta cobertura se hace sobre una base no comercial y emancipatoria. Esto incluye también un autoanálisis de las actividades de los movimientos que critican a la globalización en su forma actual. El propósito de la cobertura es hacer una producción continua de breves segmentos de radio y transmisiones en vivo. El programa desarrollado en el lugar de la cumbre será difundido vía Internet y todas las estaciones de radio podrán retransmitirlo localmente. El sitio de la emisión será probablemente una estación de medios independiente en Rostock. Se ha planificado de 4 a 5 canales de Internet radio para poder hacer emisiones de radio multilingües, dependiendo de las necesidades y posibilidades que se producirán, pues páginas web adicionales. Se pide por favor que lleven, las personas que vayan a acudir al evento, por favor traigan ordenador y equipo de grabación portátil. Para los corresponsales, entre comillas, o personas individuales interesadas en participar, aconsejamos registrarse antes del 30 de abril. Pues para ver más abajo después os convoco a una página web en la cual podéis coger más información. Antes de comenzar la protesta, un programa multilingüe que se llamará Haz Oír Tu Voz informará a la gente sobre el impacto de las políticas neoliberales en el contexto local de su estación de radio. Las emisiones y segmentos que se han producido con anterioridad deberán ser entregados hasta el 30 de abril. El objetivo abarcará también un examen crítico de los movimientos sociales locales. Nos interesaría saber qué experiencias han producido las luchas sociales y cuál es el papel, pasado o presente, en este proceso de las respectivas estaciones de radio. Pretendemos también hacer que esta cooperación, un espacio de interacción social y dar oportunidad de reflejar las diferentes prácticas de las radios libres. La cooperación activa durante los principales eventos significa crear contrapublicidad. Esta puede realizarse usando estructuras y medios de producción que van más allá de la influencia del dinero y los bienes, como por ejemplo estructuras de organización horizontal, coproducción, copyleft, copia libre sin restricciones de copyright. Las emisiones de radio deberán ser no discriminatorias. Ningún contenido racista, sexista, antisemítico, proguerra o de cualquier tipo excluyente será emitido, ya sabéis. Bienvenidos y bienvenidas, necesitamos tu apoyo. También pueden participar personas, aunque no vayan a ir, haciendo circular este aviso con compromisos personales y técnicos para la edición, responsabilizándose de pequeñas tareas en Rostock o participando en la conferencia preparatoria de Rostock 3. Uno de los contactos en los cuales os podéis informar es en www.amarc.org. Bueno, pues por el momento también se esperan donaciones para todo aquel y aquella que quiera colaborar. ya sabéis, este es el Moving por el G8. Otra de las convocatorias es un poco más cercana, pero también muy importante, es para el día 23 de este mismo mes, de febrero, a las 7:30 de la tarde, en la plaza Tirso de Molina, en los locales de Tirso de Molina número 5, en este caso en la segunda planta, y los grupos anarquistas de Madrid, la FAI, nos hacen la presentación del libro de Emma Goldman, La palabra como arma. Y creo, aunque no estoy muy segura, que el día 24 se lleva a cabo una película, se reproduce ahí una película, y me parece que es Las mujeres de verdad tienen curvas, el día 24. Como os digo, día 23, a las 7:30, presentación del libro de Emma Goldman, La palabra como arma. Y ya os dejo con otra nueva convocatoria, pero que nos las da aquí nuestro amigo Fran. La palabra como arma, ¿verdad?
Sí, es estupendo.
Un buen título
y una buena...
y unas grandes palabras.
Sí, sí. Pues nada, pues yo en mi convocatoria es más humilde y más, si quieres, un poquito pues más lúdica, ¿no? Entonces, bueno, pues la convocatoria es para el día 22 de la semana que viene, el jueves, a las 11 de la noche. Actúo con mi banda, Los Desbandados. Actuamos en New Cheyenne, en Avenida del Brasil. La entrada es 6 euros, que como decimos va íntegramente a los músicos que tocamos. Y bueno, habrá barra libre de cerveza durante la actuación, desde las 11 hasta la 1. Bueno, pues os animo a todos a que vayáis y a que escuchéis estas canciones que está tocando aquí, más alguna sorpresilla que tendremos preparada para el concierto. Y no sé, nada más. Ahora, bueno, pues ya siguiendo todo este tema de alguna forma de denuncia social, yo hice una canción que bien me toca un poco la fibra, que es dedicada a un familiar mío que falleció hace tiempo y al cual yo le tenía muchísimo cariño, que era Pepe Pepín, y le dedico esta canción también a mi chica que me está escuchando y demás. Esto parece esto parece peticiones del oyente que sé que le gusta mucho, y la canción se llama Un día más y habla pues eso, de que hay veces que tenemos las cartas marcadas como perdedores, pero aún así, honestamente y para nuestros corazones, siempre seremos ganadores, y es lo que quiero decir en ese tema.
Pues adelante, todo tuyo.
Vagando por la ciudad, entre cafés oscuros y noches de ansiedad, el tiempo te ha clavado puñales de soledad, promesas incumplidas en la barra de un bar, y un día más te tienes que buscar, un día más la vida en la ciudad. Sabes muy bien que el destino te marcó con unas cartas de nombre perdedor. buscando mil salidas, no encuentras la solución y otra vez te ves solo, tirado en la pensión, cubriendo tu quiniela, fumando en un rincón, robándole a la suerte un boleto ganador. Y un día más te tienes que buscar, un día más la vida en la ciudad. Sabes muy bien que el destino te marcó con unas cartas de nombre perdedor. Un día más te tienes que buscar, un día más la vida en la ciudad. Sabes muy bien que el destino te marcó con unas cartas de nombre perdedor, con unas cartas de nombre perdedor.
Se note que estamos en directo.
Gracias, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, quiero daros las gracias tanto a Rodri, a Ricardo y a todos los que estáis aquí en la emisora por haberme brindado la oportunidad de tocar unas canciones y de anunciar el concierto. Si hubiese muchos más programas de este corte, no solo en radios de estas, sino en las radios ya convencionales, creo que, no sé, no por mí, sino por los cantautores que hay, pues tendríamos un poco más de cultura y menos basura.
Seguramente. Sabéis que hemos llegado al final del programa y ya solamente nos queda despedirnos y decir adiós. Yo, por mi parte, os espero el próximo sábado y nos seguimos escuchando.
Pues sí, ya es la hora de irse, así que, pues eso, nos vamos. Pero antes de irnos, pues yo, en lo que a mí se refiere, quiero agradecer a Fran que haya estado aquí con nosotros para hacernos disfrutar de esa buena música, de esa música que no sale de la fábrica de famosos ni nada de eso, que es la que se produce con el sentimiento y con el empeño. Y pues eso, si queréis ver directo cómo se hace la música, que es lo bueno, que es el directo, que un día que tengamos aquí una sala más grande os vamos a invitar para que vengáis a verlo aquí mismo, pues bueno, pues ir a esa sala que acaban de mencionar este jueves que viene por la noche, y allí estará Fran y... bueno... Y nada más por mi parte. Gracias, compañero, por estar aquí con nosotros. Y hasta la próxima.
Salud.
También darle un recuerdo a la Jaine, a CNT, a Unión de Radios Comunitarias y a toda la gente que nos estáis escuchando y que, gracias a vosotros, que solo faltarían las llamadas, estamos haciendo estos programas para que estéis, por lo menos, descubriendo lo que nos quieren hacer en su pasteleo, que quieren preparar la política. Gracias también a toda la gente de Euskadi y bueno, que os lo paséis muy bien.